Continuamos en Noticias Generación News. A esta hora, Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez con las noticias más importantes del momento. Bueno, dos personas, bueno, China prohíbe, esa es la noticia. China prohíbe la entrada a dos senadores de Estados Unidos, también 18 marineros heridos en la explosión de un buque de la Armada de Estados Unidos en San Diego, California. Carlos Alberto Vélez, este incendio de este buque, ¿de qué se trataba?
Fue una explosión que se realizó al interior de un buque militar con el nombre de USS Bonhomie Richard, que estaba precisamente anclado en las costas de San Diego, California, por motivos de reparación. 21 personas resultaron heridas, entre ellas 17 marineros. La Fuerza Naval del Pacífico ha informado en las últimas horas que 160 marineros marinos estaban a bordo de la nave al momento del incidente. De ellos, 17 fueron trasladados a hospitales para ser tratados por heridas menores, y gran parte del incendio aún seguía activo en las horas de la mañana del día de hoy, así lo ha revelado precisamente Fox News. Las autoridades no han dado a conocer las causas todavía del incendio, que se desató presumiblemente por una explosión, así se ha reportado por parte del Departamento de Bomberos de la ciudad, quienes atendieron este incidente para extinguir las llamas.
Bueno, y el buque se incendió estando en la base naval, según las imágenes que estamos viendo.
Exactamente, se incendió estando en la base naval de San Diego, California. El motivo de estar este buque ahí era por razones de reparación. Lo cierto es que esto les ha llevado varias horas a los rescatistas y a los bomberos en apagar esta explosión de este buque militar, que causó por lo menos en este momento 21 personas heridas. Lo cierto es que ya la situación está controlada, y en las próximas horas ya tendremos el balance final de lo que ha representado este incidente de explosión de este buque naval de los Estados Unidos.
Bueno, y China prohíbe la entrada de dos senadores americanos. ¿Quiénes son esos senadores que no van a poder entrar a China?
Los senadores americanos que no podrán entrar a China, así lo ha anunciado precisamente China, es el senador Ted Cruz y el senador Marco Rubio.
¡Ay, mi madre!
Y el representante.
Nada más y nada menos, nada más y nada menos.
Y el representante Chris Smith, que es el embajador de la libertad religiosa. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Chuxin, dijo que las acciones de Estados Unidos habían dañado gravemente las relaciones China-Estados Unidos y que China estaba decidida a defender su soberanía nacional contra lo que considera una interferencia en sus asuntos internos. China responderá más de acuerdo con el desarrollo de la situación, dijo este portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Las prohibiciones de viaje parecen ser las represalias directas por la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a cuatro funcionarios chinos, usted recuerda, ¿no? Incluido sí. Chen Guagu, quien encabeza la región noroeste de Xinjiang, donde más de 1 millón de miembros de grupos minoritarios musulmanes han sido encarcelados en lo que China llama centro de radicalización y capacitación. Dos senadores de los Estados Unidos no podrán ingresar a China. Ted Cruz y nuestro querido senador Marco Rubio, que nunca ha atendido nuestras llamadas frente a las invitaciones que le hemos hecho permanentemente para que se pronuncie sobre su gestión alrededor de su trabajo legislativo con los votantes aquí en la Florida.
Así es. Bueno, pero sí tiene tiempo para ir a China. Bueno, Carlos Alberto, así es, Carlos Alberto, dos personas están bajo custodia policial por presuntamente golpear brutalmente y robar a un anciano latino en Lancaster, California. Escucha la noticia. Roberto Flores, de 82 años, fue atacado el miércoles en los baños del supermercado Superior Grocer, ubicado en el East Avenue de la ciudad de Lancaster, al norte del condado de Los Ángeles. Damaris Wade, de 22 años, y Tamika White, de 33, están acusados de romper la nariz y la mandíbula de Flores López y dejarle varias fracturas tras la golpiza. El abuelo tuvo que ser llevado a intensivo. La investigación policial apunta que Roberto fue al baño mientras su esposa esperaba en la fila para pagar. Una vez en el aseo de la tienda, un hombre le asestó varios puñetazos, le pateó las costillas y aprovechó el estado en el que lo dejó para robarle la cartera y huir. Según López, Flores no tendría más de $20 en la cartera. Esto se trata de un grupo o dos personas afroamericanos que golpearon a un anciano latino, según reporta la prensa. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad.
Bueno. Otro hecho más de intolerancia, de sentido común, y desde luego si se ha cometido una agresión contra un ciudadano americano, los responsables desde luego tendrán que cumplir con las decisiones de carácter de corte frente a este hecho policial.
Y a eso le unimos también que un mexicano estadounidense de Wisconsin fue imputado de homicidio. Iba en una camioneta, el joven de 27 años, Daniel Navarro, y le dio a un hombre que iba en una motocicleta, y cuando le preguntaron, dijo, bueno, lo hice porque era blanco. Y entonces él alegó pues que no se sentía cómodo con los blancos en su trabajo y todo, y que le dio, no sé, estamos llegando a un punto donde como que esto se nos está saliendo de las manos también todo.
Esto es muy importante, esto que se está reflejando en la vida cotidiana de los Estados Unidos. Este antecedente que usted precisamente menciona en el caso de Wisconsin, este es un caso típico de crimen de odio. Aquí lo que queda básicamente es que los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos establezcan desde ya un gran acuerdo nacional, sin importar para nada los objetivos partidistas, un gran acuerdo y un gran diálogo nacional para que el país entienda que este tema de los crímenes de odio deben ser suprimidos de una, y por supuesto debe fortalecerse ya ese diálogo que permita que todos podamos vivir en paz, entendernos, tolerarnos, comprender que todos somos dignos de tener ese espacio ganado aquí en los Estados Unidos, y desde luego debemos prevenir precisamente estos hechos y estas manifestaciones de crímenes de odio que se dan no solamente entre las comunidades afro, la comunidad hispana, la comunidad anglosajona de los Estados Unidos. Aquí hay un revoltijo, como decimos en Colombia, de arroz con mango. En todo el mundo quiere establecer y hacerse notar frente a todo este tema de la situación de odio contra las razas, contra las etnias y demás.
Así mismo es. Bueno, y en otras noticias también, hallan fosa de cuerpos en Tijuana, México. 14 cuerpos encontraron en una fosa. Este ha sido el hallazgo más grande en varios años, ¿verdad? Y uno, de verdad, que cuando uno escucha esas noticias, parece que la gente allí las matan por matarlas y después haz un hoyo ahí y tíralos ahí. O sea, está fuerte eso. Y no de uno en uno, de 14 en 14.
Esta es una práctica muy común utilizada precisamente por el narcotráfico, ¿no? Es un hecho criminal, ya esto que se está viviendo en Baja California y en todo ese límite de la frontera con Estados Unidos, apoderados por los carteles de la droga mexicanos. También ha pasado en Colombia y está ocurriendo también en Colombia, fosas comunes halladas por esa situación de barbarie de grupos paramilitares y de guerrilla, y en especial paramilitares que han precisamente colocado y puesto los cadáveres también en fosas comunes. Eso ha sido una práctica común de grupos ilegales y grupos terroristas que buscan precisamente generar odio y al mismo tiempo desestabilizar las institucionalidades democráticas de los países.
Bueno, y otra noticia que ayer dio mucho de qué hablar fue que el New York Times reporta que una mujer que fue funcionaria de Homeland Security asegura haber escuchado en una reunión con el presidente Donald Trump que él preguntó si se podía vender Puerto Rico luego del huracán María. Eso, ¿qué fue lo que dijo el periódico?
Bueno, la idea comienza en que el presidente Donald Trump consideró la idea de vender Puerto Rico en el año 2017 después de que la isla fue devastada.
Según dice ella.
Por el huracán María. Bueno, se trata de esta exsecretaria interina de Seguridad Nacional que le dijo al New York Times en una entrevista publicada en las últimas 48 horas, dice ella que, comillas, las ideas iniciales del presidente fueron más como un hombre de negocios, cierro las comillas. Cierra aquí lo que dice esta exfuncionaria que se conoce con el nombre de Lynn Duke, quien se desempeñaba como secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional cuando el huracán azotó esta isla, la isla de Puerto Rico, en el año 2017. Esto ha generado un revuelo muy grande en la isla y, por supuesto, en miles de personas que han leído la información, porque hasta dónde se tiene el límite de que el presidente Trump pueda vender a Puerto Rico. ¿Será fácil vender a Puerto Rico en estas circunstancias y en estas dificultades o no? Es la pregunta que se hace. Estamos
Bueno,
llegando acá. Tenemos una alerta Amber, una alerta de emergencia. Que está llegando a este reporte que siempre se establece. Es en el condado de Madison. En el condado de Madison hay una alerta de emergencia. Un niño de 5 años viste camisa, pantalones amarillos.
¿Ponen el vehículo ahí?
No veo aquí el vehículo. Veo aquí el vehículo. No veo aquí todavía el vehículo, pero hay una emergencia con un niño desaparecido en el condado de Madison.
De Madison.
Bueno, entonces, volvemos a lo de Puerto Rico.
Lo que te iba a decir es, bueno, yo no sé ahora, pero en un tiempo los botines de guerra se intercambiaban, ¿no?
Pero los territorios usted no los puede intercambiar.
Bueno, pero ¿qué es un territorio?
Un territorio es el espacio en donde convive, ha vivido, y ese territorio un territorio se ha construido por parte de las comunidades y demás.
Pero
y
es una forma bonita de decirlo.
Territorio puertorriqueño.
Es una forma bonita de decirlo, pero es un botín de guerra porque no tiene su propio gobierno. Tiene el gobierno de otro país. Si uno lo viene a decir, no tiene su propio gobierno, tiene el gobierno de otro país, es el que lo controla. Así que, al final...
Sí, pero cuando sale esta versión del presidente Trump, es decir, por supuesto, la lógica de negocio del presidente Trump, y aquí en la nota se pregunta, dice, ¿podemos subcontratar la electricidad? ¿Podemos vender la isla, sabes? ¿O deshacerte de este activo? Dijo Trump, según la exfuncionaria, la cual está citando el periódico New York Times. Ella dijo que la idea de vender Puerto Rico nunca fue seriamente considerada o discutida después de que Trump la planteó, informó precisamente el diario New York Times. Bueno, esto es un debate más que sale ahora en momentos de este debate político de campañas que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo para los próximos 4 meses.
Así es, pero espero que más que enfocarnos, en verdad, digo... Siempre cada uno le va a dar su enfoque, pero yo espero que la gente en Estados Unidos, más que enfocarse en que si dijo si lo va a vender o no, pienso que hay que empezar a tomar conciencia si Estados Unidos debe tener una colonia, un territorio que no tiene ningún poder ahí, o debe de practicar lo que le exigimos al mundo que haga, que es democracia. Le exigimos al mundo, vamos a mirar esto, la hipocresía. Le exigimos a Venezuela o a Maduro que haga unas elecciones abiertas donde pueda el pueblo decidir a su presidente, pero Estados Unidos no tiene ese derecho. O sea, Puerto Rico no tiene ese derecho. O sea, hay una hipocresía, hay una doble vara, y pienso que eso es algo que en algún momento se debe tocar. Sea el bando que sea, sea para estadidad, sea para independencia, para el bando que sea, pero sí, eso hay que hacerlo. Bueno, y Carlos, nos queda por aquí una noticia. Espérate, ¿cuál es la? Maduro elude sanciones con petróleo clandestino. ¿De qué se trata?
Este es un reporte que acaba de salir en los últimos 15 minutos por parte de la agencia Associated Press, donde dice que mientras las sanciones americanas ahuyentan a las navieras más grandes del mundo de la industria petrolera venezolana, nuevos intermediarios están dispuestos a asumir los crecientes riesgos y ayudar al líder socialista Nicolás Maduro a seguir a flote, según un nuevo reporte. En el primer año, desde que el gobierno de Donald Trump impuso asfixiantes sanciones económicas sobre la industria petrolera venezolana, las escalas portuarias en Venezuela cayeron un 46%, y desde luego esto tiende ya a tener un antecedente cada vez más complicado, porque entonces si esta noticia y esta información aparece que el señor Maduro está eludiendo las sanciones contra petroleros clandestinos, Estados Unidos va a tomar unas medidas mucho más fuertes. Ajá. Usted sabe muy bien que este fin de semana vino el presidente Trump al Comando Sur de los Estados Unidos, aquí en Miami. Se hizo una presentación de la gestión de lo que ha sido el equipo militar y de fuerzas navales de los Estados Unidos en bloquear a parte de la zona atlántica del Caribe colombiano, del Caribe en general, entre ellos está toda esa zona de rutas entre Venezuela, y han incautado pues innumerables toneladas de cocaína, y el servicio militar de los Estados Unidos ha apoyado notablemente y está en combinación directa con los gobiernos de la zona. Sin embargo, si se llega a dar este tema de que está eludiendo precisamente estas sanciones, estos petroleros clandestinos o buques clandestinos podrían ser incautados por parte del gobierno americano o generarse ahí un conflicto mayor con el presidente en disputa, el señor Maduro de Venezuela.
Así es. Bueno, vamos a regresar en breve con más en Noticias Generación News. Lo pasado.